ahí en la Comisión de la Verdad encontrás todas las entrevistas, videos, documentales, los encuentros de la Comisión de la Verdad, que fueron muchos, numerosos, entre muchos encuentros entre víctimas y victimarios. Y se puede entrar. Hay uno que es, yo diría que mi libro es el abrebocas a ese documento, se llama No Matarás. Tiene también como 600 páginas y ese es el que cuenta la historia del conflicto. Yo diría que mi libro es el abrebocas a ese libro.
Hola y bienvenidos. Esto es AAB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. Yo soy su anfitrión, Santiago Huesga, y el día de hoy conectamos con la escritora colombiana Yolanda Campuzano para hablar sobre su libro ¿Qué nos pasó? El conflicto armado colombiano contado a los jóvenes. Yolanda estudió en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Trabajó en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, conocido como ICFES, y en la editorial Norma. Se inició como escritora de cuentos infantiles para sus nietos, familiares y amigos. Escribió este libro en 2019 como pensionada. ¿Qué nos pasó? Es un libro que introduce de una manera clara a la historia de la violencia en Colombia. Mediante capítulos cortos, un lenguaje sencillo y una investigación histórica fundamentada, este libro nos presenta una visión sobre el acontecer de la violencia en nuestro país. En esta conversación, Yolanda y yo hablamos sobre el proceso de planeación del libro, sobre sus retos y dificultades, también sobre sus logros, sobre las fuentes que utilizó y sobre las raíces históricas de la violencia en Colombia. Espero que disfruten esta conversación y demos la bienvenida a Yolanda Campuzano. Yolanda Campuzano, bienvenida al programa.
Gracias, Santiago.
Yolanda, quisiera preguntarte primero sobre esta parte de tu carrera, sobre la parte de la escritura. ¿Cómo fue el tránsito de tu carrera profesional como bibliotecóloga a el momento en el que decidiste tomar la pluma y hacerte escritora?
Realmente yo no soy historiadora ni escritora. Simplemente ya vieja, me dio primero por escribir unos cuentos a mis nietos sobre un relato que pasó aquí en la casa. Se metió un búho a la casa y a mi nieto me decía, cuéntame una historia. Entonces yo le contaba la historia del búho. Y me la hizo repetir tantas veces que alguien me dijo, pues escribíla. Y la escribí. Y una niña me le hizo las ilustraciones y salió un libro muy bonito. Así fue como inicié. Después hicimos a nivel de familia unos álbumes familiares con fotografías, anécdotas, relatos. Y sí, nos salió un libro muy bonito que yo compilé. También escribí en él. Y eso fue un ejercicio de un año. Y nos salió un libro de 300 páginas con 1000 fotografías familiares antiguas de los abuelos, bisabuelos, y 40 relatos desde los mayores con nosotros hasta los pequeños. Así fue como inicié. Pero realmente yo no soy escritora. Y lo otro ya sí cuando me dio por hacer el libro El Conflicto Armado, que es lo que vamos a hablar ahorita.
Yolanda, hay una cosa que este libro consigue muy bien y que está, digamos, explícita en el título, que es contar la historia a los jóvenes. Y de alguna manera esto implica escoger un lenguaje sencillo, una visión supremamente concreta, no porque los jóvenes no podamos entender conceptos complejos, sino porque digamos que lo hace mucho más introductorio a temas que realmente provocan curiosidad en los lectores y pues definitivamente a mí me causó mucho interés precisamente por la cantidad de información que contiene. ¿Cómo surgió la intención de escribir este libro?
Pues mira, la idea de escribir el libro se me dio cuando perdimos el plebiscito sobre el acuerdo de paz. Cuando Manuel no, yo no me lo podía creer que la gente diga, no, sigamos en guerra, que eso nos va bien así. Se veía mucho desconocimiento, por no decir ignorancia. Además, gente de mi generación, como le digo yo ahí en la introducción, en una conversación que tuve con personas de por aquí, hablé una vez algo de los chulavitas y los pájaros de la época de la violencia. No tenía ni idea, y a mí eso me llamó mucho la atención. Y dije, no, hay que contar algo de este conflicto, de esta historia, pero que sea solamente eso, lo relacionado con el conflicto. Entonces lo hice en un lenguaje, yo no soy rebuscada para hablar ni para escribir, Y así fue como salió el libro.
Ok, eso está muy interesante. Y es muy interesante también el hecho de que del otro lado del espectro político pareciera que son los otros los que apoyan el proceso de paz o digamos la formación de la paz, los que no conocen la historia de Colombia. ¿De dónde surge esta concepción histórica? ¿De dónde ves tú que surge la noción de que hay que apoyar la guerra indiscriminadamente?
A ver, lo que pasa es que la gente primero no lee y la gente se informa solamente a través de los medios y no de buenos medios, medios académicos, ni buscan información de gente independiente, académicos, sino que se van mucho por el amarillismo. Entonces el concepto que se tiene es lo que te dan los medios, lo que venden los medios.
De acuerdo, entiendo. Y en el libro también mencionas una cita del fallecido escritor Antonio Caballero, en donde él básicamente habla de cómo en Colombia los horrores de la guerra solo se conocen a través de las obras de ficción. Y me parece que esto habla un poco al problema de los medios de comunicación y de cómo las obras literarias presentan una versión distinta a la que se pretende como la versión oficial. ¿Qué nos puedes contar tú sobre el rol que tiene a jugar la literatura en la construcción de esta conciencia histórica?
Sí, mira, como lo dice Antonio Caballero, se conoce más la historia, no por los libros de historia o lo que cuente la historia oficial, sino en las novelas, por ejemplo. Y ahí menciono, por ejemplo, Cien años de soledad. En Cien años de soledad se muestra y se cuenta sobre lo que fue parte de la masacre de las bananeras. Y si vamos a la época de la violencia del 48, esa época tan dura, hubo un médico que le tocó la masacre de Ceilán, eso que se vivió entre los liberales y los conservadores, y escribió Viento Seco, que él era un médico y urgido de dejar como un testimonio de lo que le tocó vivir. Y Aurora Boreal publicó una en su revista, una revista completa sobre la violencia de la literatura colombiana en los últimos años. Y es muy buena. Es una cosa impresionante lo que de las novelas y libros en literatura que hablan de la violencia en Colombia. Ahí hay mucha información.
De acuerdo, sí, están muy invitados también todos los oyentes a buscar esta edición de la revista de Aurora Boreal, que realmente presenta una visión muy completa de la historia de la violencia, como menciona Yolanda, en la literatura colombiana. Quisiera preguntarte entonces un poco por la selección de los hechos y por cómo quisiste presentar esta visión particular de la historia, porque definitivamente hay algunos acontecimientos que no son muy conocidos por digamos, la noción común que tenemos del conflicto. ¿Cómo se dio el proceso, digamos, de investigación y selección de los acontecimientos que nos cuentas aquí?
Sí, cuando dije no, voy a escribir, primero leí mucho. Yo tenía libros acá, a un vecino que sabe mucho y es muy pilo, me prestó libros, otros los compré y leí, tomé nota, leí, releí y me iba imaginando los capítulos. A ver, ¿por qué me iba imaginando los capítulos? Primero iban a ser capítulos muy cortos. Cuando me dio por hacer eso, yo dije, bueno, voy a buscar en internet a ver quién más ha escrito un libro fácil sobre la violencia en el país o sobre el conflicto armado en el país, como es para los jóvenes, y no lo encontré. Mirando eso, me encontré fue el libro de Arturo Pérez Reverte, que pues, se llama La Guerra Civil contada a los jóvenes. Y lo conseguí, y de ahí me basé para hacerlo por capítulos, incluyendo una ilustración en cada capítulo, una ilustración que hiciera referencia a lo tratado en el capítulo. Así fue como empecé. Y ahí fueron saliendo los capítulos. Empecé con lo de la Guerra de los Mil Días y no con la violencia del 48, desde el asesinato de Gaitán, porque me parecía que la violencia esa del 48, que también era entre liberales y conservadores, también fue en la Guerra de los Mil Días. Y por eso arranqué con esa información. Para esos capítulos me ilustré con el libro de Jorge Orlando Melo, Historia Mínima de Colombia, el de Antonio Caballero, que inclusive es ilustrado, también lo leí y me sirvió también un texto de la editorial Norma, donde yo trabajé, que lo tenía aquí en la casa, sobre historia para los jóvenes. A partir del 48 me sirvieron mucho los libros y los artículos de Alfredo Molano, y así fue como fui armando los capítulos: la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, la Guerra Fría. Bueno, fueron llegando y tomando nota, y así se armó. Casi que diría que armé primero la tabla de contenido, o sea, los capítulos que iba a tratar, porque son muy cortos y muy concretos.
Quisiera saber cuáles fueron las grandes dificultades a la hora de escribir este libro, porque en realidad, pues, un proceso de escritura siempre tiene algo que revelar a medida que se da el propio acto de escribir, mucho más allá de tener una planeación tan dedicada como nos la describes tú misma. ¿Qué se presentó como novedoso, como sorprendente o como difícil a la hora de escribir este libro?
Mira, tenés toda la razón. Cuando llegué al capítulo de la tierra, casi saco la mano. Yo dije, no, es que era muy enredada. Para mí ese capítulo de la tierra era muy enredada y me tocó leer más y más y más. Y me fui hasta la conquista inclusive. Me sirvió mucho los libros de Absalón Machado. Me tocó leer mucho. Casi dejo el libro por eso, casi lo dejo. Sin embargo, logré hacer el capítulo y fue el de los que más me gustó. Y es uno de mi capítulo mejor logrado, tal vez porque fue el que me dio más dificultad, que yo veía la ignorancia que yo tenía al respecto.
Sí me llamó mucho la atención ese capítulo porque a diferencia de los otros capítulos que son mucho más episódicos, mucho más centrados alrededor, digamos, de un evento o un periodo muy concreto, este capítulo recoge información pues desde los acontecimientos históricos de la conquista y de la colonia hasta la actualidad o casi la actualidad. En ese sentido, te felicito por este capítulo que realmente es uno de los grandes éxitos del libro desde el punto de vista de la información que trae o de uno como lector, qué tanto más se puede sentir informado sobre la cuestión de la tierra que es tan central con respecto a el problema de la violencia en Colombia en general. Ahora bien, yo no suelo pedir spoilers a los autores cuando hablamos aquí, pero por ser este un libro de no ficción y por ser esta una de las grandes columnas centrales de este libro, ¿podrías describirnos un poco la forma en cómo recopilas la información que está presente en este capítulo? Una breve, digamos, descripción de cómo se da el problema de la tierra en Colombia desde sus orígenes, pues, en la conquista y en la colonia.
Mira, Reyes Posada, Alejandro Reyes Posada, es una persona que ha escrito también mucho sobre la tierra y precisamente a él habla desde la parte de la conquista y luego la colonia. Entonces, empiezo con toda esa información. Por ejemplo, me llamó mucho la atención una cosa que yo no sabía, que era lo de los bienes de manos muertas, que eran las tierras que les daban a la iglesia y cómo después logran acabar con eso. Y esa tierra que se había dado a la iglesia para ponerla como parte de la reforma agraria, pero siempre la llevaron los especuladores. Luego sigo con la época de la dependencia. Miro un estudio muy bonito que hizo una extranjera que se llama Catherine Legrand. Ella se metió en el Archivo Nacional para mirar la correspondencia de los baldíos de Colombia. Los baldíos son las tierras de la nación. Y vio todas las dificultades que tenían la gente, los pobres, la gente pobre, para lograr hacerse pues a esos baldíos, porque eran muchos los costos que le impedían a ellos para obtener ese título de propiedad, porque tenían que pagar al agrimensor, que era el que medía la tierra, los abogados para redactar los memoriales, los costos de papel sellado, estampilla, los viáticos de los testigos. Entonces, la tierra se quedó en los que tenían. Luego seguimos en el siglo XIX, en la época también en la Guerra de los Mil Días, aunque no lo digo mucho ahí, también hubo mucha usurpación de la tierra, como en ese último conflicto. Viene después la reforma de López Pumarejo, que es la ley de 200 de 1936, que no la dejaron seguir, y siguen hasta 25 años ya más tarde, ya en la presidencia de liberales de Alberto Lleras, ellos sacan una ley que sigue liderada por Carlos Lleras Restrepo. La ley es de Alberto Lleras, el presidente. Fue cuando se creó el INCORA, y la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, pero llegó el gobierno de Misael Pastrana Borrero y hicieron lo del Pacto de Chicoral, que entre el alto gobierno, empresarios, terratenientes, firmaron ese pacto que dio fin a esa reforma agraria. Luego, después llegó el INCODER, en la época de la presidencia de Álvaro Uribe, pero se acuerdan que eso tuvo muchos problemas porque se dieron fue subsidios a las personas y se los dieron fue a los que tenían. Por eso, como para tratar de corregir errores, en la época de Santos, hoy para reparar el despojo, porque se dio mucho despojo de tierras en la época de la violencia guerrillera paramilitar, se estima que actualmente hay 8 millones de hectáreas que fueron despojadas. El gobierno de Santos expidió la que llaman la Ley de Víctimas y Reparación de Tierras, que es la Ley 1448 del 2001. Bueno, sin embargo, a pesar de eso, ahora le están tratando pues de imponer, porque siempre le han puesto muchas trabas. Vimos que en el gobierno pasado se le puso muchas trabas al acuerdo de paz. En contraste, también en la época de Santos sacó la ley de las sidres, que eran unas zonas para darles a zonas de interés de desarrollo económico y social, que fue una realidad, un instrumento que legalizaba la acumulación irregular de los baldíos por parte de empresas nacionales y extranjeras, en contraposición con las zonas de reserva campesina que le habían dictado en la zona en la época de San Pedro, que eran grupos de tierra para darles a los campesinos, pero desafortunadamente algunos dijeron que eso eran territorios independientes. Y ahora, con el gobierno actual, pues se dice que se le va a empezar a dar mucho, mucho énfasis al punto uno del acuerdo de La Habana, que es precisamente sobre la tierra.
Entonces, concretamente podríamos decir que el problema de la tierra en Colombia se resume en el hecho de que gran parte de la tierra en Colombia queda a manos de unos pocos propietarios y que no hay una repartición justa en cuanto al trabajo de la tierra, ni hay una posibilidad clara de que la tierra se use de manera efectiva para el beneficio de, pues de la, para el gran beneficio de la población.
Es uno de los países más desiguales en la distribución de la tierra. Una mínima parte tiene la mayoría de la tierra de la nación y las tierras fértiles están improductivas. Lo que se pretende es eso. Realmente ahora entiendo es sobre todo buscar las tierras fértiles que se usen, que estén llenas de ganado. Entonces, la idea es esa, que vendan esas tierras. Si no las venden, entonces póngalas a producir. A que tampoco las venden y las pongan a producir, entonces paguen impuestos. Porque la gente, también los grandes tenedores de tierra no pagan impuestos. O lo que pagan es mínimo. Y no existe un catastro actualizado. Además, es muy duro lo que hay que hacer, es muy duro, pero por algo tenemos que empezar.
Y uno de los grandes esfuerzos por hablar o poner, digamos, en la mesa de diálogo estos temas sobre la violencia en Colombia viene a partir de los libros. Por ejemplo, nos hablas tú, pues en tu libro, sobre la violencia en Colombia. Tú nos hablas del libro titulado La violencia en Colombia y de la recopilación que hizo el Centro de Memoria Histórica en 2013. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el contenido y la importancia que tuvieron cada uno de estos libros en su determinado momento a la hora de, pues, de hablar del conflicto?
Sí, mira, la historia y la violencia nunca la había contado. Cuando a Monseñor Germán Guzmán, que le tocó vivir la violencia, y se le unieron Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda, y escribieron lo que es el libro de la violencia en Colombia, para hacer ese libro investigaron en notarías, en inspecciones de policía, empezaron a tomar estadísticas de todo lo que había sido la violencia y lo sacaron en ese libro revelador, que además en esa época también salían unas fotos que salieron hasta fotos duras. Entonces el libro llegó mucho a la gente Los citadinos no sabían qué había pasado. Los citadinos se vinieron a enterar de la violencia con ese libro, porque claro, como en ahora, lo vimos por la televisión, el conflicto, no vivimos en zonas de conflicto. Entonces, cuando hablaron de ese libro y lo presentaron en el Congreso, en vez de echarle la culpa a ellos mismos, a los liberales y conservadores, le echaron la culpa al que hizo el libro. O sea, el que tenía la culpa era el del libro, no los que hicieron lo de la violencia. Nunca se acepta la verdad, es que la verdad duele. Y por eso siempre la tratan de calmar y decir que no era hora de contar estas historias, que eso era mejor dejarlo calladito y no contar nada. Luego, cuando vino el informe del Basta Ya, que se nombró del Centro de Memoria Histórica, y se hicieron muchos estudios. Esa comisión tiene muchos estudios, todo se consigue en internet. Y el libro que compilaron se llama Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad, también es impactante. Ese libro es impactante. Sacaron un documental también muy, muy duro que se llama No hubo tiempo para la tristeza, que cuenta toda la información que encontraron en las zonas duras del conflicto. Pues claro, también lo criticaron, sobre todo por parte del Centro Democrático. Tuvo muchas críticas porque no se podía hablar. Lo que pasa, Santiago, mira, a nosotros nos vendieron la idea que aquí los únicos bandidos habían sido las guerrillas, pero resulta que no. En los años 80 y 90 y principios del 2000, en esa época dura que yo la llamo los años de plomo, era mucha violencia y siempre se decía, no, eso es la guerrilla, eso es el narcotráfico. Pero cuando se supo la verdad, que no solamente era guerrilla, sino que era narcoparamilitarismo, porque el paramilitarismo está unido al narcotráfico, que el narcoparamilitarismo en connivencia con el ejército, con las fuerzas del Estado, eso no, eso les dio muy duro y eso no lo quieren aceptar. Y esa es la verdad, cuando ahora sale el informe de la Comisión de la Verdad, eso no lo quieren aceptar, no lo quieren aceptar. Pero es la verdad. Y algún día la tenemos que entender.
Claro, y aprovechando que hablas sobre el informe de la Comisión de la Verdad, tú que ya lo has empezado a mirar, a indagar un poco, los oyentes que estén interesados en leerlo, ¿qué van a encontrar allí? ¿Qué nos vamos a poder encontrar cuando abramos el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Y qué relación puede guardar la lectura de tu libro con la lectura del informe?
Yo digo que ese informe es monumental. Cuando en julio del año, en julio de este año, se presentó el informe, se entregó solamente el primer volumen que se llama Hallazgos y Recomendaciones. Mira, ese volumen tiene más de 800 páginas. Y ese es uno solo de 11 informes. O sea, si uno hace la multiplicación, son mínimo 8.000 páginas en diferentes informes. No solamente las 8.000 páginas de los informes, ahí en la Comisión de la Verdad encontrás todas las entrevistas, videos, documentales, los encuentros de la Comisión de la Verdad, que fueron muchos, numerosos, entre muchos encuentros entre víctimas y victimarios. Y se puede entrar. Hay uno que es, yo diría que mi libro es el abrebocas a ese documento, se llama No Matarás. Tiene también como 600 páginas y ese es el que cuenta la historia del conflicto. Yo diría que mi libro es el abrebocas a ese libro.
Y nos puedes comentar un poco, por favor, pues tú y yo lo hemos discutido por fuera de micrófonos y eso, pero ¿le puedes comentar a la audiencia un poco sobre el futuro que le espera a este libro, sobre el proceso que ha sido hasta aquí, digamos, y lo que hay en el futuro para esta pequeña introducción al tema del conflicto armado en Colombia?
Bueno, mira, yo lo publiqué en el año 2019, la editorial en el bolsillo propio, yo lo saqué con mis propios recursos, 250 ejemplares que se agotaron. Luego, a través de Alberto Camacho, el hermano de Guillermo de Aurora Boreal, Una amiga mía que es historiadora en bogotana le comentó a Guillermo de este libro y gracias a él la editorial Aurora Boreal lo publicó y se le hizo mucha difusión, que esa sería como la segunda edición que está disponible. Primero se bajó libremente, pero ya en este momento sí se está cobrando para poderlo bajar. Pero dimos a cambio la traducción del libro al inglés. Y se ofrece ese sí gratuito en la editorial de Aurora Boreal, pero sin ilustraciones. Es el libro solamente el texto en inglés. Y ya preparé y ya entregué al editor Wilson Mendoza, que es un editor independiente de acá de Medellín, de la librería Gramata, y lo va a publicar para el año entrante. Pero ya la cuarta edición está actualizado, revisado y actualizado. Le amplié varias cosas en los capítulos y le hice un nuevo capítulo que es relacionado con el informe de la Comisión de la Verdad, que se llama, ese último capítulo lo llamé ¿Quién los mató?
Bueno, pues te deseo muchos éxitos y antes de terminar, olvidé mencionar las ilustraciones que acompañan cada uno de estos capítulos, que como tú mencionas, en realidad son muy bellas. ¿Cómo surgieron estas ilustraciones? ¿Quién las hizo? ¿Cómo se integraron al libro?
Cuando yo hice el libro, empecé pues a hacer los textos y terminé los textos. Como mi idea era el libro este de Pérez Reverte, con las ilustraciones me conseguí una ilustradora de pura casualidad en una librería de Medellín. Pregunté por alguien que conocían a una ilustradora y ahí estaba Laura Ospina, que fue la niña que hizo todas las ilustraciones y quedaron muy bonitas, porque el libro sin las ilustraciones es otra cosa. O sea, no es lo mismo. El libro con el texto solo que con las ilustraciones que son muy dicientes y que para la gente del exterior es más diciente todavía, esas ilustraciones. Y también di con otra persona que me ayudó mucho a que el libro saliera mejor escrito, fue Miriam Cristina Montoya, quien me hizo la revisión y corrección de texto. Entonces, esas dos personas fueron claves para el libro y las ilustraciones de Laura, muy lindas.
Bueno, Yolanda, te deseo muchos éxitos en el futuro con este libro, realmente es muy interesante, es un gran logro y esta versión editada y actualizada que nos comentas, pues estoy seguro que va a estar muy interesante. Y también invito a los oyentes a que se animen a la lectura, a que dialoguen con ella, a que en alguna medida también discutan sus temas y traten de darle una oportunidad de entender las razones históricas del conflicto armado que se vive en nuestro país. Muchas gracias, Yolanda, por estar aquí con nosotros en AB Podcast.
No, muchas gracias a vos, a Aurora Boreal, saludos a Guillermo y Alberto y un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias a Yolanda por estar aquí. Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast. Nos pueden dejar un comentario en Google Podcast. Nos pueden dejar una calificación a través de Spotify. También nos pueden encontrar en redes. Nos encuentran en Instagram como @ab.pod.cast. En Facebook como AB Podcast. En Twitter como @InfoBoreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Si quisieran contactar conmigo personalmente, me pueden encontrar como Santiago Vesga a través de LinkedIn. Por supuesto, les hablo Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.